El centro de las letras en el centro de la ciudad.
Bueno, regresamos aquí en vivo desde el Zócalo Capitalino. Y bueno, ya en el chat, en el Facebook, están muy ansiosos por lo que sigue. Y ya están con nosotros nuestras invitadas e invitados a esta mesa redonda de Código DF que hemos denominado Editoriales Independientes, Mitos, Realidades y Ofertas. Les platico rápidamente al aire cómo va a estar la temática. Van a tener 4 intervenciones, las 6 editoriales que están aquí representadas. Las primeras tendrán 2 minutos cada una de las ponentes. Si no terminan su intervención, tendré que dar la palabra a la siguiente y al final tendrán un cierre. Y bueno, está con nosotros por Verso de Destierro, Adriana Tafoya, por Cascada de Palabras y Star Pro, Mónica Gameros, por Mi Cielo Ediciones, Mónica González, por Fridaura, Juan Carlos Balovinos, por Literal, Andrés Márquez y por Circo Editorial, Jesús de la Peña. Bienvenidos todos y todas y empezamos con la mesa redonda. La primera pregunta, ¿por qué y para qué existen las editoriales independientes? Verso de Destierro.
Bueno, pues las editoriales independientes existimos, me atrevería a decir en general, para arriesgarnos, traer autores emergentes, autores nuevos, y por supuesto que tengan una propuesta, si no distinta, si novedosa, y que le metan nuevas cosas al contexto de lo que se está haciendo. Somos, digamos, los que más nos arriesgamos a traer cosas que no van a encontrar en cualquier otra editorial.
Cascada de Palabras.
Yo en particular lo que hago es ofrecer literatura de poetas y escritores vivos, contemporáneos, que no están muertos, que no son famosos y que hablen y escriban en español. No importa si son de Chile, Argentina, España, Honduras, México o vivan en Alemania, o Reino Unido. Lo que importa es que hablen y escriban en español, que su propuesta sea en español y obviamente que mantengan un carácter que ya está muy bien definido por la editorial.
¿Por qué y para qué existen las editoriales independientes Mi Cielo Ediciones?
También voy a responder de manera personal. Mi proyecto es un proyecto necesario, quizá para un público más amplio, sino para un sector más corto, porque se relaciona con el arte. Es un proyecto de libro objeto y estas ediciones son muy cortas, foleadas, firmadas, y las creo necesarias porque, como bien dice Mónica Gameros, son poetas vivos, noveles en su mayoría, que nunca han sido publicados, y bueno, nuestra editorial les da la bienvenida y les abre las puertas para que presenten sus proyectos.
Fridaura.
Bueno, existimos prácticamente porque somos un montón de gente ya. Yo siempre les digo a todo mundo y les hablo de esa manera, les digo que así como somos la cantidad de gente que escribimos, pues lógicamente las editoriales, cada vez los candados de las editoriales grandes se cierran más. Por eso es que existimos nosotros como editoriales independientes, ya que habemos muchos escritores. No quiere decir eso que todos los escritores sean buenos, que todos los escritores tengan que salir, ¿no? Ahí yo sí me enfrento a un dilema, porque a veces vas pidiendo cada vez cosas mejores. Y cuando vas pidiendo cosas mejores, te vas cerrando. Eso es lo que pasa. Y más, por ejemplo, en el caso de la poesía, que casi no se vende. Y sí, hay que dejar testimonio como de los poetas actuales, ¿no? En este caso, la editorial, o uno como editorial, existe para eso, para dar a conocer lo nuevo.
Literal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que la mayor parte de las editoriales independientes existimos como una alternativa, como una posibilidad de publicación, más allá del propio establishment que marca el mercado, que marcan esas grandes editoriales que cada vez nos están consumiendo más, pero también, como bien comentan, que nosotros somos como una especie de propuesta de riesgo, de resistencia ante toda esta vorágine. Y constituir una opción diferente. Básicamente, por ejemplo, creo que la mayoría publicamos poesía, aunque también publicamos prosa, pero creo que la poesía es como el género que más se ataca, porque desde luego es uno de los géneros que menos espacio tiene. Tú llegas a una librería comercial grande y vas a ver un anaquel de poesía que sigue publicando a Neruda y a Mario Benedetti, y por ahí alguno de Quevedo y ya, ¿no? Acá la idea es demostrar que la poesía es algo más que esos esquemas que ya incluso comienzan a oler rancios y caducos, ¿no? Entonces, una editorial independiente es una alternativa, creo yo.
Circo Editorial, para cerrar esta primera sesión.
Buenas tardes. Pues los editores independientes existimos a consecuencia de un intento de monopolio de la literatura y pues de los dedazos. Existimos a consecuencia de los dedazos. Somos editores independientes y una propuesta, como dicen los compañeros, alternativa para todos aquellos que no nos encontramos dentro de esos dedazos. Existimos pues para dar voz a todo lo urbano, a las calles.
Bueno, la siguiente pregunta, y bueno, a ver qué tan netas vienen el día de hoy. ¿Es real y alcanzable para un escritor o escritora novel joven ser publicado por tu editorial? Y ahora empezamos con Mónica Gámez, que es cada pregunta.
Sí, absolutamente, solo que hay editoriales que lo que ofrecen es publicarte el libro a cambio de que tú pagues cierta cantidad de la inversión de producción, de los costos. Yo no cobro un peso, al contrario, les pago con libros, no les puedo pagar con dinero, les pago con el 30% de la producción, que es buen para cualquier editorial. Y lo que hago es buscar fondos con gentes con las que estoy asociada para que podamos entre varios vender los libros y hacer posible la inversión en libros nuevos de autores nuevos. Lo que yo me he fijado es que los poetas nuevos o los prosistas nuevos sí carecen un poco como de la visión de escribir un libro. Lo que hacen es escribir y escribir y escribir y escribir y hacer poemas sueltos de todo un poco, de chile, mole y pozole. Y entonces su propuesta no tiene ni un carácter real ni un sentido. Es como un popurrí de versos. Y a veces es muy bueno, cuando es muy bueno hay que editarlo. Y a veces el 50% del libro no del ancho, ¿no? No queda a la altura del otro 50% del libro, que es muy bueno. Entonces hay que abrir los espacios, y lo que yo hago es hacer convocatorias abiertas en internet para compilaciones de diferentes autores, y todos entran con dos o tres poemas y ya es mucho más fácil difundirlos.
Mi cielo, editor.
Bueno, esta pregunta, claro que sí, todos los autores, tanto noveles como no noveles, están... Tenemos las puertas bien abiertas para ellos y para editar su poesía. Y bueno, solo con una condición, que haya compromiso de presentar una propuesta bien estructurada, trabajada, y que se note ya cierta madurez en cuanto a lo que quieren decir en su poética. También tenemos una colección importante de poetas con trayectoria, en la cual estamos publicando a poetas de lengua castellana de distintas nacionalidades. Ellos también tienen las puertas abiertas en este proyecto. Y bueno, honestamente yo podría decir que sí me gustaría en un futuro no poder cobrar nada a los autores. Sin embargo, no cuento yo con patrocinios. Este proyecto es meramente independiente, y bueno, estamos buscando esas estrategias para que haya patrocinios y que el autor no tenga que poner nada de su bolsa, aunque cuando lo hacen se les paga también con libros, o sea, la misma cantidad que ellos invierten en el libro se les regresa en libros.
¿Es real y alcanzable para un escritor o escritora joven o novel ser publicado por tu editorial, Fridaura?
Claro que sí. Aquí la única restricción que hay en Fridaura es que tiene que ser mexicano. No, Fridaura, a excepción de dos extranjeros que ha publicado, no publicamos extranjeros. Y no lo publicamos, y lo quiero hacer público, es porque mucha gente viene del extranjero, estoy hablando de gente de Sudamérica, Centroamérica, inclusive de Europa, y se suben en este riel de los mexicanos y pierden oportunidad los demás gentes connacionales que podemos sacar, ¿no? Entonces, Fridaura sí se ha hecho como muy mexicano en ese sentido de sacar a pura gente nacional. O sea, no importa de qué lado de la República, no importa edad, la única cuestión es que sí tiene que pasar los filtros que pone Fridaura porque tiene un consejo editorial, ¿no?
¿Literal?
Definitivamente. En la Gaceta, sobre todo, creo que ha sido nuestro órgano de difusión más fuerte. Hemos publicado autores que por primera vez han publicado y que ahora, 5 o 6 años después, son multipremiados o ya tienen publicaciones en algún otro tipo de revistas o concursos o editoriales, no sé, incluso estatales, ¿no? Pienso en Tierra Adentro. De ahí, de la Gaceta, es como un primer paso para la publicación, sobre todo de autores muy nobles. Ya después, en la parte de los libros, al igual que Fridaura y las demás editoriales, tenemos un consejo editorial que, por desgracia, no puede abrir los brazos tanto como uno quisiera. ¿Por qué? Porque no tenemos tanto dinero para publicar. Si tuviéramos mucho dinero, publicaríamos muchos más libros de los que podemos hacer. Pero tenemos que limitarnos al presupuesto que tenemos, que, por desgracia, como en todos los casos, pues no es un presupuesto muy abundante. En ese sentido, sí, las puertas están abiertas, hay que pasar un proceso de selección, se seleccionan libros y entran a la fila. Ahorita tenemos por lo menos 15 libros que nos están esperando a la publicación y están esperando al financiamiento y a presentaciones. Y mientras tanto, lo que hacemos es publicar por medio de antologías o publicar en la revista o buscar espacios alternativos donde los autores puedan dar a conocer su obra.
Circo literario.
Pues nosotros en Circo Literario, por supuesto que nos encantaría publicar a todo tipo de personas, pero tenemos también ese problema del presupuesto. Nosotros lo que ofrecemos es una publicación en la que el escritor pueda recuperar parte del monto que invirtió, si no es que todo. Nosotros como editorial ponemos la mitad y el escritor depende de lo que quiera la otra mitad, pero lo que sí es seguro es que recupera su dinero. Pues nosotros no nos quedamos con ninguna ganancia, por el momento ni siquiera con ganancia por editar los libros, sino que solo lo hacemos pues por el gusto de publicar a quienes no tenemos voz. En un futuro, por supuesto que nos gustaría tener presupuesto pues para invitar las publicaciones y ir pasando la voz de la literatura, pero por el momento nos encontramos en esta situación del presupuesto y pues lo que podamos apoyar, lo que podamos hacer, pues lo hacemos.
Verso de Destierro.
Pues Verso de Destierro es un proyecto de conflicto, por lo tanto le damos prioridad, por supuesto, a voces nobles, emergentes, pero que traigan un tono, una voz un tanto provocadora, ¿no? De preferencia. Esa es como la línea editorial. Hablando de esta cuestión de dinero, de presupuestos, hay autores que sí los manejamos en coedición, o sea, coediciones ya sea con el autor o con algún instituto o algún mecenas, ¿no? Que todavía hay algunos que sí patrocinan libros, ¿no? Se da el caso. Lo manejamos así con algunos autores, sin embargo, con otros, pues no, la editorial asume todo el gasto, ya tiene, pues digamos, un cierto guardadito para invertir. Y hemos logrado publicar así a poetas como Mac Rojas, Raúl Renán, Enrique González Rojo y actualmente, que ya murió la maestra Norma Basúa, que le acabamos de sacar un libro póstumo, que pues logramos también aliarnos con la editorial Poetas en Construcción. Para los que estén interesados, pues se pueden acercar a la editorial, tenemos diferente tipo de colecciones y de formatos, que pues puede ser interesante para su tipo de trabajo y en donde quieren estar. ¿De dónde salen los fondos? Pues principalmente de la venta de mano en mano, pues nos dedicamos a vender en cafés, en la calle, en el metro, donde nos deje.
Vamos con la siguiente, que redactada de otra forma, la pregunta en realidad sería ¿cómo ser editorial independiente y no morir en el intento? Sin embargo, vamos a redactarla de una manera un poco más diplomática por aquello de que estamos mesa redondeando. Entonces, realmente sería conocer la oferta editorial. ¿por qué son la opción para publicar o por qué no son la opción? Y esta vez empezamos con Fridaura.
Bueno, eso de la opción o no, yo creo que depende más del autor. Porque él cumple con mandar su texto. Más bien es, ¿cómo te diré? Ay, es que uno contribuye solo para sacarlos. No es que impongamos algo. O sea, yo creo que el autor es el que el que decide quién es la mejor opción en cuestión independiente y en qué quiere salir, hacia dónde se quiere dirigir y qué público quiere agarrar. Cada uno de nosotros como editoriales independientes tenemos, aunque no se quiera creer, un público cautivo. Tenemos gente que nos lee, que nos sigue, tanto en poesía como en narrativa, ¿sí? Entonces, más bien depende del autor con quién se quiere ir, si quiere ir ser vendido de mano en mano como lo hace Verso Destierro, si quiere ganar premios como lo hacen con Literal, o si quieren estar entre la... ¿Por qué se ríen? Es verdad, o sea, ¿no? O sea, desde ahí, ¿no? O sea, ahí es donde uno decide con quién quiere uno publicar, ¿no? O quiere estar uno en la academia o que lean los alumnos de nivel bachillerato, y entonces está Fridaura ahí, ¿no? Cada uno tiene ahora sí que su contexto, dónde se desarrolla y hacia dónde va, ¿no? Y quien decide, lógicamente, pues es el autor, porque en mi caso, él es el que paga, ¿no?
Empezábamos con Mónica, pero entonces vamos a regresar con mi cielo, porque me equivoqué en el orden, entonces vamos con mi cielo, y ya después nos vamos con Literal, perdón.
¿Cuál era la pregunta?
¿Cuál es la oferta? ¿La oferta cómo ser editor independiente y no morir en el intento? ¿Y qué? ¿Cuál es tu? ¿Por qué publicar con Mi Cielo Edición?
Bueno, un tanto regresando a lo que decía Juan Carlos, creo que es el posible autor el que escoge con quién quiere publicar su obra, a qué nicho se quiere dirigir y a qué personas va a encaminar su obra. Mi proyecto como tal no podría situarse en un proyecto de editorial masiva porque no lo es. Es un proyecto de colección, foliado y firmado de autenticidad. Solo son 50 ejemplares. Es más para un público pequeño de coleccionista, y ese es el público al que yo me dirijo, a ciertos públicos muy especializados en edición editorial y de hecho en galerías de artes donde se está presentando mi trabajo, y aunque también hay ciertos foros como lo es la Feria Internacional del Libro aquí en el Zócalo, donde hemos estado varias veces, donde tenemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta. Y bien, ese sería principalmente. También hemos encontrado otras oportunidades para salir de México y presentar lo que se está haciendo en cuanto a los autores contemporáneos en poesía.
Literal, ahora sí.
Bien, creo que más que ser una oferta de edición, somos una oferta de lectura. Acá la intención no es tanto ver si el autor quiere publicar o no con nosotros. Yo creo que los autores van a escoger editorial, y en algunos casos, si hay un autor que pueda publicar con los seis que estamos aquí, lo haría. O sea, en ese sentido sí van un poco con nuestra línea, pero al final de cuentas creo yo que la apuesta de las editoriales independientes es hacia la lectura. Yo personalmente y los que trabajamos en Literal nos convertimos en editores con el ánimo de que la gente nos leyera. Paradoja, no nos hemos publicado, ¿no? Cuando se supone que para eso era, al principio, muy al principio. Creo yo entonces que más bien la oferta va hacia los lectores, hacia quienes queremos llegar, cómo queremos ser leídos. Ojalá todos los que publican con nosotros ganaran premios, ¿no? Yo sería el primero en publicar ahí. Pero no es así, también la idea es llegar a públicos que de otra manera, sí, ni modo. Pero bueno, manden sus textos de todas formas, en una de esas. En una de esas aumentamos el score, eso estaría sensacional. Pero insisto, la idea es sobre todo llegar a lectores, lectores interesados, lectores que no están tan interesados, que no conocen de pronto y que descubran que la literatura puede ser otra cosa distinta a la que de pronto se ve en el salón de clases. Y bueno, y esto es ahorcarme yo solo, ¿no? Yo soy maestro de preparatoria, pero creo que hay que tener mucho cuidado. De pronto, si yo le dejo leer a mis alumnos El Quijote, puedo tener dos certezas. Una, no lo van a leer, y dos, van a odiar la literatura a partir de ese momento. En cambio, si los acerco a una obra literaria más cercana, de algún poeta relativamente contemporáneo, muy probablemente queden enganchados y entonces tenemos un lector más. Yo creo que, al menos de literal, ese es el objetivo, ¿no?
Circo Literario.
Yo los invito a publicar con Circo Literario porque les prometo que haré hasta lo imposible porque su libro esté en todas partes. Desde el metro, pues, hasta Biblioteca UNAM o hasta donde se pueda, pues siempre vamos a estar luchando porque, como dicen los compañeros, conozcan en todos lados a la literatura, incluso desde el señor de la limpieza hasta el dirigente mocho de un corporativo. La literatura es para todos y eso es lo que yo ofrezco en Circo Literario, transmitirlo.
Verso Destierro.
Pues yo, volviendo a la pregunta, pues coincido más con Andrés Márquez, que pues nosotros lo hacemos en realidad por amor a la poesía, principalmente. De hecho, dedicamos toda nuestra vida, las 24 horas, a esto. No trabajamos en ninguna otra cosa, salvo en lecturas, en recitales, en promover libros y, por supuesto, promover a otros poetas, a otros autores, que es lo que más nos importa, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos para no morir en el intento? Pues bueno, nos creamos un torneo de poesía desde hace 5 años, precisamente para atraer a la gente. En realidad es un anzuelo para que la gente se acerque a la poesía y no crea que es algo aburrido y acartonado, ¿no? Por ese lado. Y aparte acabamos de inaugurar un concurso, un premio latinoamericano de poesía transgresora, que el premio, obviamente, que es la publicación de 1,000 ejemplares de un libro, Las cenizas del quemado, patrocinado, por supuesto, por nosotros, Verso Destierro, para darle precisamente ese toque especial a nuestra línea editorial, ¿no? Y, por supuesto, atraer a más poetas y a más gente que esté interesada en un libro que no se le haga aburrido y que no le interese en lo absoluto, ¿no? Eso es lo que hace Verso Destierro para ayudarse a sobrevivir. Y, por supuesto, no solamente distribuimos de mano en mano, ¿no? También estamos en librerías para los que estén interesados, ¿no? Pero en realidad el proyecto es llegar a todos, ¿no? Llegar a todos los interesados en poesía y a los que no les guste, pues también.
Cerramos esta ronda con Cascada de Palabras.
Selección editorial es necesaria, ¿no? Es imposible decir que tienes una propuesta editorial de calidad si estás publicando a cualquiera. Eso no es posible. No cualquiera escribe, pues, medianamente con carácter, ¿no? 2, campaña de publicidad en medios, y ahora tan asequibles, ¿no? La red, correos electrónicos, blogs, Facebook, todas las redes que sean posibles. Y 3, igual que Mi Cielo, que editorial Mi Cielo, también hago ediciones pequeñas de 50 ejemplares en pastas duras, forrados de tela, con materiales reciclables. Los vendo también foliados, firmados por el autor, y los vendo de mano en mano durante las presentaciones en las lecturas. Nosotros no distribuimos en librerías porque hay que pagar el stand para estar a la vista. No damos comisión porque nuestros libros son realmente baratos, entonces una librería te pide como el 80% de la comisión y pues es imposible sostener eso. Y sobre todo terminamos, yo termino la edición en 50 e inicio la segunda edición, tercera edición y hasta que esto dé, ¿no? Generalmente sirve para que la gente se vaya acomodando, digamos, en la tabla de ser un escritor novato que sea capaz de presentar su propuesta sin trabarse, sin atorarse, con una buena lectura, con un buen carácter. Y sobre todo, y lo que a mí más me importa, es que estos libros se venden en el extranjero. Se venden en México, sí, en los salones de clases. Nos invitan mucho a las escuelas y los vendemos en las universidades y niveles medio superior, sobre todo. También nos ha tocado alguno de secundaria, pero sobre todo a donde vendo es al extranjero. Entonces, la gente que está con Cascada de Palabras sabe que va a ser conocido en X lugar del mundo.
Bueno, llegamos al medio tiempo de esta mesa redonda. Vamos a continuar todavía hay mucho más que hablar. Al final, por supuesto, para los que están preguntando ya en el chat, sí, vamos a al final viene el comercial, van a dar sus contactos, van a decir lo que van a estar haciendo en la Feria del Libro, pero aguanten tantito, hay un espacio reservado para ello, pero quiero seguir con las preguntas y al final les prometo que van a tener ese espacio para dar sus contactos, para hablar de lo que van a estar haciendo en la Feria del Libro. Vamos en este corte a escuchar una cápsula de Elena Poniatowska, un poco de lo que ha escrito, de lo que ha recibido, un poco de su vida, precisamente porque el premio que se entregó hoy en la mañana pues lleva su nombre. Vamos a escuchar algo de Elena Poniatowska.
Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Su pluma se ha deslizado por géneros como la novela, el cuento, la poesía, la crónica y la entrevista. Ha escrito libros para niños, adaptaciones teatrales de sus obras y una larga lista de prólogos y presentaciones de libros de fotografía. Ella es Elena Poniatowska. Comenzó en el periodismo, donde su labor como escritora no solo ha buscado dar una crónica de lo que sus ojos ven a diario, también ha sido la voz de aquellos que nadie mira.
De los que todos quieren callar.
Escribe para rescatar a los que yacen debajo de los escombros y los que tratan de rescatarlos. Por sus venas corre sangre de realeza, pero por su espíritu, un profundo amor a México, país que le abrió los brazos para educarla con sus tradiciones y adoptarla por completo. Hoy, como sus colegas y amigos dicen, Elena es más mexicana que el nopal. Por sus finas y ágiles preguntas han pasado escritores, pintores, boxeadores, líderes sociales, cantantes, gente de ciencia y sobre todo hombres y mujeres comunes y corrientes que se distinguen solamente por la humildad. Estos últimos son sus personajes preferidos. Apasionada de la historia, preocupada por acercar esta rama de nuestro pasado a los presentes, Elena afirma: una novela interesante y cálida sobre un hecho histórico puede llevar a la gente a la historia y saber qué diablos somos y qué diablos es nuestro país. Ha recibido cantidad de premios y reconocimientos, aunque la verdadera manera de homenajearla es leyendo su obra, textos que tienen vida propia y que buscan siempre sensibilizar al lector. Su constante aportación a las letras ha sido reconocida con el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, impulsado por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal desde el año 2008, entregado a Álvaro Uribe
por su obra Expediente del Atentado.
En 2009 fue para Hernán Lara Zavala
por su obra Península, Península.
En 2010 la acreedora del premio fue Mónica Lavín
por su obra Yo, la Peor.
Siendo uno de los premios más importantes que se entregan en nuestro país, reconoce los trabajos de largo aliento y cierto carácter social e histórico. Este 2011, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska será entregado en la inauguración de la 11ª Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México a la escritora española Almudena Grandes, por su obra
Inés y la Alegría,
que aborda episodios de la Guerra Civil Española. El Centro de las Letras en el centro de la ciudad.
Bueno, pues quisiera platicarles en cuanto dijimos corte, la que se armó aquí en la mesa. Y bueno, para los que nos acaban de clictonizar por código DF, estamos en esta mesa, en la segunda parte de esta mesa redonda, editoriales independientes, mitos, realidades y ofertas. Lo que han escuchado, ¿qué han sido? ¿Han sido mitos? ¿Han sido realidades? ¿O han sido realmente ofertas? Está por Verso Destierro, está con nosotros Adriana Tafoya, por Cascada de Palabras de Star Pro está Mónica Gameros, por Mi Cielo Ediciones está Mónica González, por Fridaura, Juan Carlos Balovinos, por Literal está Andrés Márquez y Circo Literario, Jesús de la Peña. Y bueno, ahora sí hay muchas cosas que hay que decir respecto a los obstáculos que enfrentan realmente las editoriales independientes. Y esa sería la siguiente, más que pregunta, el siguiente tema. ¿Cuáles son los obstáculos reales? Recuerden que estamos en código, aquí no hay censura. Entonces, los obstáculos que enfrentan realmente las editoriales en general o ustedes como editorial independiente, y empezamos ahora sí con Fridaura.
Bueno, me tocó de nuevo, dos veces. Bueno, los obstáculos, sobre todo, es el monetario. y el otro, los altos costos, ¿no? Para sacar una producción pequeña, una producción grande, lo que sea, es el costo. La venta también, yo diría que mucho depende en la mercadotecnia de la editorial, mucho depende también de los autores. Hay gente que escribe y que piensa que va a vender los miles de libros y que uno se está volviendo rico como editorial independiente, y es una vil mentira, ¿no? O sea, hay gente que por vender 1,000 libros, pues tiene 1,000 amigos, ¿no? Yo tengo un cuate que lo he reeditado más de 5 veces y le digo todavía, es que tiene 5,000 amigos, güey, ¿no? Sí, la verdad, o sea, a lo mejor le gusta su libro, pero tiene 5,000 amigos que han comprado su libro, ¿no? Y muchos no lo tienen. Ahora, yo también les digo, en una librería, ¿qué va a hacer que Juan Carlos Valdovinos, que lee y va a comprar un libro en específico o un autor en específico, haga que Juanito Pérez, que está ahí y es poeta, entre tanto gran erudito de las letras, va a hacer clic y diga, yo voy a probar ese libro, o qué, a ver a ese cuate qué es lo que escribe? Lógicamente lleva todas las de perder ante una inmensidad de propuestas, ¿no? Yo creo que hay que trabajar más, hay que presentar mejores cosas de mayor calidad, y yo creo que eso nos va a dar un buen resultado. Y bueno, yo es lo que podría decir.
Literal.
Una de las dificultades principales es la distribución. Creo que esa a veces es la parte más compleja. Poder llegar al público final, al lector, creo que es un asunto verdaderamente heroico. O sea, yo admiro, por ejemplo, la forma de distribución que tiene Verso Destierro, de ir mano por mano y meter en librerías, y esta forma de pronto muy compleja. Muy compleja porque, bueno, vender mano por mano pues tiene su chiste, ¿no? Hay que convencer a la gente de que lea, no de que le estás vendiendo unos cacahuates nada más, sino que de que estás vendiendo un libro, de que ese libro tiene un valor específico más allá del propio material. Si tú quieres vender un libro, por ejemplo, en 300 pesos, lo primero que te van a decir es, pues no, como que no lo vale, ¿no? Si lo ven chiquito, lo ven delgadito. Pero si es un libro foliado, por ejemplo, como el caso de Mi Cielo, y tiene un costo así, bueno, pues lo que pasa es que estamos hablando de un libro que está hecho prácticamente a mano.
Artesanal.
Es artesanal, efectivamente. Entonces, bajo ese concepto, pues lo más difícil es llegar allá. Ya apuntaban hace un momento en la voracidad de las distribuidoras, donde, por ejemplo, en una librería, te cuesta el 100% de tu precio de portada. Es decir, si yo vendo normalmente aquí en la Feria del Libro un libro en 40 pesos, yo tengo que venderlo en una editorial en 80 y voy a ganar menos de eso. O sea, no voy a recuperar mis 40 pesos. ¿Por qué? Porque hubo más inversión para mí, y además me exigen un tiraje específico que muchos de nosotros no lo alcanzamos. O sea, si yo quisiera meter los libros a Sanborns, pues es imposible, simplemente es imposible. La cantidad de libros que necesitamos por tienda, por ejemplo, que te piden mínimo 3 por tienda, y además a consignación. O sea, no es que ya te los paguen. No, 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 puede ser que te los regresen maltratados, doblados, rotos, o con un precio pegado en la parte de atrás que no despega uno de ninguna manera, ¿no? Entonces yo creo que el principal obstáculo que tenemos es la distribución, y muchos lo salvamos por medio de la red.
Circo literario.
Pues nos hemos topado, pues inevitablemente, con los problemas presupuestales también, pues los dineros, pero sobre todo con, como coincido con los compañeros, pues con la capacidad de difusión. Nosotros lo podemos difundir de mano en mano sin problema, pero ya meterlo en una librería donde ya esté también con libros de Planeta, por ejemplo, o con algo que tiene un presupuesto muy grande y publica pues cosas no tan buenas a lo mejor, pues el lograr estar ahí cuesta mucho trabajo, y a veces hasta pues tienes que buscarte unas relaciones públicas pues muy buenas para poder publicar ahí. Ese es el problema con el que nos hemos enfrentado, ¿no? Que quizá todavía somos una editorial recién nacida, no estamos todavía como con el colmillo, no estamos maleados en el ámbito de poder meternos en ese tipo de ya grandes ligas. Como los compañeros de Verso Destierro, que a mí me dio mucho gusto cuando vi que ya estaban en Gandhi. Dije, ah, pues muy bien.
Ahí viene la réplica, ¿eh?
No, muy al contrario. Me dio muchísimo gusto, pues yo los conozco ya hace tiempo. Y pues hacer eso, o sea, ir buscando pues alternativas, ¿no? Es lo que me ha costado un poco de trabajo en este poco rato de experiencia que tengo. Pero pues a seguir ejemplos y pues a difundir la literatura.
Ya están saliendo los nombres de las grandes editoriales. Pues qué bueno, porque para eso son estos micrófonos. Y bueno, ahora vamos con principales obstáculos para los editoriales independientes y sigue Verso Destier.
Bueno, ya el compañero de Circo Literario ya hizo la publicidad sin querer. No, pues muchas gracias. También estamos trabajando con ellos, estamos haciendo una pequeña alianza para lo del torneo de poesía, hablando de eso, ¿no? Que el domingo tenemos este evento, que es precisamente para atraer lectores a la poesía. Y ya entrando al tema, la cuestión de los obstáculos, pues nosotros no nos interesa precisamente convertirnos en un imperio editorial ni nada por el estilo, pero eso no quiere decir que no nos interese subir la calidad del libro, que no nos interese, por ejemplo, subir nuestro tiraje, porque 1,000 ejemplares para nosotros honestamente es muy poco, es lo mínimo que producimos, pero a nosotros no nos alcanza, ¿no? Por la manera en que movemos el libro. Tampoco nosotros es un impedimento la cuestión del libro objeto, porque también tenemos colecciones que lo son realmente, aunque salgan 1,000 ejemplares de ella, ¿no? Lo que nosotros sí se nos hace un impedimento real es que la gente no tiene tanto la cultura de adquirir un libro, ¿no? Como comentaba Márquez, en las calles o en los lugares. Es un poco complejo, y luego si te quieren ver como la niña de los chicles, ¿no? O el cuate que te anda taloneando para ver qué te saca. De hecho, algunos han creído que son libros piratas, ¿no? Que dicen, no, es que tú los has de estar pirateando, mano. O sea, no es el caso, ¿no? La gente no tiene esa cultura, y sí es importante pues que se den cuenta que lo que están adquiriendo es un libro de poesía. Y lo más importante, que el que se acerca no es un vendedor de churritos, es un promotor cultural, que no están muy acostumbrados a que eso suceda, ¿no? Entonces, como que luego algunos menosprecian el proyecto por eso, y luego que los editores somos los que luego lo movemos, otras personas que también nos ayudan a vender los libros, luego piensan que los de Verso Destierro tienen una casa en el Pedregal, ¿no? Y dicen, ahí me los saludas, por favor, yo los conozco, ¿no? Aunque somos nosotros, ¿no? Ese es uno de los casos simpáticos. Y por último, quisiera comentar que también damos servicio a domicilio. También nos hemos dado a la tarea de luego llevarles libros a sus casas con un pequeño monto económico extra. Los llevamos y nos ha dado resultado muy curioso, ¿no? Porque tenemos ciertos clientes que vamos a su casa a llevarles el libro.
Y si no llega el libro en 30 minutos, es gratis. Mónica Gamero, los obstáculos que he enfrentado.
Pues la lana, la distribución, la promoción, la publicidad, todo, ¿no? Porque no tenemos los parámetros, ni el dinero, ni la estructura de una editorial comercial para poder hacerlo, y siempre hay que estar toreando. Y pues como buenos mexicanos, no sé si esto pasa en otros países, creo que sí, pero como buenos mexicanos te allegas, te acercas las soluciones. Lo que sí es que creo que lo que nos mueve como editores independientes es esta labor de promover la lectura, de promover la literatura, de difundir autores nuevos. Hay que convencer a la gente, pero no porque sea poesía, hay que convencer a los mexicanos de que lean. Es difícil. A mí me ha tocado en el stand que les digo, ¿te gusta la poesía? ¡Ay, no! Y ponen cara de cruz, ¿no? Entonces me acerco amablemente, les leo unos cuantos versos, les enseño 2, 3 libros, y ven que la poesía que está en esos libros no tiene nada que ver con Góngora o con García Lorca o con no sé, que les da como urticaria nada más de pensar que es literatura escolar, ¿no? Y les decimos, bueno, es que la poesía está viva, y como está viva, pues también está en tu tiempo y te dice cosas que tú estás pensando, te puedes identificar con esos sentimientos y te puedes poner en esos zapatos. Entonces, si la poesía no hiere, si la literatura no te acerca a la reflexión, no sirve de nada. Para nosotros es eso. Y como editorial seminueva, llevo 2 años con esto, llevo 11 libros con literatura iberoamericana, y lo que busco es difundir literatos, nada más.
Cerramos esta ronda con Mi Cielo.
Bueno, recapitulando los temas, ¿no? Por un lado, distribución; por otro lado, los recursos, ¿no? Para
editar estos posibles autores. Bueno, en cuanto a distribución, yo no lo veo como un problema real, en mi caso, porque son 50 ejemplares. En una presentación se terminan y los pocos que quedan llegan a parar a colecciones particulares, por lo cual yo no me distribuyo en librerías. No es una editorial comercial, tampoco es un producto masivo. Más bien, repito, siempre llegan a parar estos libros en colecciones particulares de gente que ama, además de la literatura, el libro como objeto, no como un mero catalizador del conocimiento. Pero bueno, eso por un lado, la distribución para mí no es ningún problema. Lo que sí es los recursos, vuelvo a repetirlo, porque tenemos que hacer hasta el momento coediciones con el autor, pero tampoco lo veo como un verdadero problema, porque el autor recupera su inversión y una ganancia en cuanto a la venta de sus libros. Y bueno, lo que sí yo vería como un problema es que el público en general, no solo en México, sino en otros lugares del mundo, no está muy dado a leer, y mucho menos poesía. Es como más difícil, ¿no?, que la gente se acerque a la poesía por estas cuestiones de que cree que es algo, pues, rancio, ¿no? Pero bueno, esperemos sortear todas estas problemáticas y seguir editando y llevando la poesía a muchas partes.
Más de la siguiente pregunta, quiero aclarar porque ya estaban hace un momento, bueno, desde que se anunció esta mesa redonda empezaron los tweets de que por qué ellos, por qué ellas, por qué no otros, por qué estas editoriales. Pero lo único que les quiero decir es que no fueron las únicas editoriales que fueron invitadas, fueron las únicas que respondieron a tiempo a la convocatoria. Ustedes saben que en radio no podemos estar esperando quien llega 5 minutos antes. Y bueno, y además, ni modo, como... bueno, como conductor semanal del espacio de Palabras Urgentes, pues tengo que, pues al menos tengo que conocer a quién voy a invitar. O sea, y sí, lo único que sí puedo decir, sin tomar partido en ninguna de estas 6 editoriales, pues que todas son ofertas serias, son ofertas en las que al menos he visto su producto, entonces yo puedo hablar de que son editoriales. Porque sí hubo varios correos de editoriales que no había escuchado nombrar, o que si las había escuchado nombrar no había sido en condiciones positivas, ni mucho menos, sino en quejas. Entonces, pues ya algún día haremos una mesa redonda de estas editoriales, Patito, que no son independientes, y también para que se vengan aquí a agarrar el chongo, pero sí quiero aclarar que al menos de las que fueron invitadas, que fueron alrededor de 18, las 6 que están aquí, al menos yo, y a nombre de Código DF, porque soy el que está dando la cara ahorita, tengo la certeza de conocer lo que están haciendo, de conocer su trabajo, cada quien a su manera y cada quien en su estilo. Pero bueno, porque me están preguntando los criterios, pues ese fue el criterio, que me consta que trabajan, que me consta que hacen libros y que me consta que hacen lectores. Una vez aclarada o aumentada la duda de nuestra ciberaudiencia, vamos con el siguiente planteamiento. Para no estar con una miopía ante la situación que estamos viviendo, ¿la literatura puede ser una alternativa o una herramienta para contrarrestar la situación, esta violencia que estamos viviendo? ¿Sí, no, y por qué? Y ahora empezamos con literal.
A ver, la literatura definitivamente es una herramienta y es un medio, no puede ser el fin. O sea, la literatura por sí misma no va a acabar con la violencia. De hecho, la literatura es violenta. Como se ha comentado aquí, de pronto la literatura es muy reaccionaria. Hay que tener mucho cuidado también, de pronto, no lo critico, solamente lo planteo. Hay quien toma el tema de moda, por ejemplo, la famosa narcoliteratura, que bueno, pues eso es un concepto que pues ni concepto llega, ¿no? Más bien es un asunto de mercado. Creo yo que la literatura y en general el arte son una alternativa de esperanza. O sea, la escritura es una esperanza. En ese sentido, se abre como la posibilidad de concebir un mundo diferente. La literatura es denuncia, la literatura es muestra de cuál es el espíritu humano y qué es lo que está pasando adentro de nosotros. Nosotros, evidentemente, como autores, no podemos dejar de ser sensibles ante una realidad que tenemos y que nos golpea y que nos ha tocado. Yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa hemos sido robados, asaltados alguna vez, por lo menos, ¿no? Y no tiene que ver con vivir en esta ciudad, sino tiene que ver simplemente con vivir en este planeta, ¿no? Y vivir en esta situación, en este espacio, en este momento, donde definitivamente la violencia y todo lo que sucede en nuestra sociedad, esta vorágine capitalista, etcétera, etcétera, nos pega mucho, y creo que en ese sentido somos una forma de resistencia y una posible opción para el cambio. Somos agentes del cambio, pero no somos el cambio en sí mismo. Tampoco hay que asumir la responsabilidad. Yo creo que entre más educación, menos violencia habrá. Entre más literatura, menos violencia habrá. Entre más danza, entre más pintura, entre más escultura, aunque esta en sí misma sea violenta.
Circo literario.
Por supuesto que sí, la literatura es una herramienta, pues la literatura humaniza. Cada que alguien es tocado por la literatura, pues se vuelve consciente de sus actos. Desafortunadamente en 2011, a partir de ahorita, sino de ya hace tiempo y a futuro, desgraciadamente, pues nos han enseñado a quitarnos un poco los escrúpulos para poder sobrevivir. La literatura te devuelve esos escrúpulos, te devuelve esa capacidad de ponerte en los zapatos del otro, esa capacidad de pensar como la otra persona a partir de la situación que ella está viviendo. Incluso hasta un soldado, si es tocado por la literatura, pues por supuesto que se vuelve consciente. O al menos eso es lo que creemos, y esa es, como dice el compañero, la esperanza que tenemos los editores independientes: concientizar y sensibilizar a las personas.
Verso Destierro.
Pues en esa cuestión, pues podría agregar que la literatura, bueno, y en nuestro caso, hablando de poesía, creemos que sí ayuda o que debería de ayudar a diversificar la forma de pensar. ¿A qué me refiero con esto? A que vivimos en un país aburrido y terrible, donde todo lo quieren ver o de derecha o de izquierda, y ahora hasta de centro, ¿no? Izquierda-derecha.
Ambidiestro ya.
Centro-izquierda, y soy de izquierda pero cobro con la derecha, ¿no? O sea, entonces, no hay formas de pensar, no hay una diversificación del pensamiento, de la ideología y hasta de la cuestión política, ¿no? ¿Qué es política? Todo lo que hacemos, todos nuestros actos son política. Entonces, por consiguiente, sí hace falta otras formas de pensar, que haya otras formas que tal vez no conocemos de pensar, y si no nosotros, pues los que vienen, sí tengan esas opciones. Es lo que nos hace falta, ¿no? Otro tipo de pensamiento, que venga otro tipo de personas, o las mismas, ¿por qué no? Los que sí puedan cambiar para poder traer propuestas nuevas realmente a lo que es nuestro país, ¿no?
Cascada de palabras.
Yo sostengo que los escritores somos testigos de nuestro tiempo, entonces no podemos escribir, sí podemos escribir de lo que sea, pero al menos personal me parece mucho más fácil escribir de lo que me acontece en mi colonia, en mi casa, en mi pueblo, en mi país, en el mundo entero. Y cuando asumo esta posición, esta postura de ser un ser viviente, consciente de que está vivo, de que tiene existencia, de que puede comunicar, transformo el mensaje y utilizo la literatura para comunicar esto que estoy sintiendo, esta llamarada que está en mi cabeza, en mis pensamientos, en mis juicios políticos, filosóficos, y transmitirlos a través del papel. Y las personas, cuando yo era lectora solamente, me gustaba encontrar esas palabras que me hacían identificarme con el autor y que me hacían no sentirme tan sola en esta onda de ser testigo del mundo y de la vida que nos, en la que estamos metidos como seres humanos.
Michelle.
Bueno, como entes sociales estamos inmersos en el cotidiano. Nos toca necesariamente todos los acontecimientos, tanto internos como exteriores, pero creo que en este siglo nos ha tocado vivir este cambio de siglo, ha sido muy violento, no solo en México, alrededor del mundo ya se ven los movimientos, ¿no?, de gente que se hace llamar indignada porque no están de acuerdo con lo que está pasando. Realmente son situaciones que ya van más allá de nosotros. ¿Y qué pasa con la literatura? La poesía, ¿no?, en particular, que es una manera de externar desde el punto de vista de un poeta, pero ¿qué pasa desde el punto de vista de un lector? ¿Cómo es que él externa toda esta violencia y todo esto que le toca, ¿no? Pues yo creo que los libros transforman, la lectura transforma, te lleva a otros mundos, te hace ver otras posibilidades y otras propuestas, y eso es la literatura. Y en sí la poesía es algo mágico, porque transforma y nos hace libres y más humanos.
Frida Aura.
Claro que ayuda en todas las situaciones la literatura, pero lo primero que deberíamos de hacer es enseñar a leer a la gente. Ese es el verdadero problema que tenemos y que no logramos comunicarnos. No hay esa comunicación. Por eso la violencia vence más que tomar un libro, porque no enseñas a la gente a imaginar. Cuando tú lees, es crear a través del pensamiento del otro, crear tus propias fantasías con todo tu saber. Pero el problema es que la educación o la educación que se da en México no te enseña a hacer eso, no te enseña a poner en tercera dimensión lo que estás leyendo. En la poesía pasa igual, no te enseñan a leer poesía, no te enseñan a aceptar la poesía, a vivir la poesía, a crear la imagen de la poesía. Y eso es lo que hace falta. Si uno enseñara a los lectores a leer verdaderamente como cada uno de nosotros lo imaginamos, eso haría que disminuyera la violencia en todos lados, no nada más aquí en México, o sea, en todos lados. Lógicamente, considero que la educación es la que tiene mayor responsabilidad en lo que está pasando aquí en México, ¿no? Porque además es más fácil, y uno como humano prefiere lo fácil que lo difícil. Es más difícil pensar que accionar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues la literatura sí ayuda, pero también para que la literatura ayude se necesita de más cosas, ¿no? De la educación sobre todo, o lo que se imparte en la educación.
Vamos a una pequeña cápsula llamada Homenaje al Rey Lagarto para que regresemos. Cada quien va a tener entre minuto y medio para dar, ahora sí que, el comercial. Seguimos aquí en Código DF.
El centro de las letras en el centro de la ciudad.
Dentro de la 11ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo y también como parte del Festival Nuevos Públicos, Armando Vega Gil y The Crystal Ship Band, esta banda de casa de Código DF, van a rendir homenaje al Rey Lagarto, sí, a Jim Morrison. Y con el nombre de Diálogos entre Rock y Poesía, Homenaje al Rey Lagarto, Armando Vega Gil, integrante del grupo Waka Rock Botellita de Jerez, va a montar un performance para rockear poéticamente, mientras leerá algunos poemas del libro American Prayer, que es oración americana, del mítico vocalista de The Doors, Jim Morrison, y que también fue el nombre del noveno y último disco de The Doors, rescatando un poco toda la poesía que él realizó en vida. Este homenaje se realiza por segunda ocasión en el 40 aniversario del fallecimiento de Morrison, quien con sus letras dio un giro a la temática del rock porque escribió más que canciones, poemas. El propio Jim vivió obsesionado con la poesía, y el nombre de Doors proviene de un poema de William Blake que habla acerca de las puertas de la percepción, que si estas puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al hombre tal cual es, infinito. De ahí el nombre, las puertas de Doors. Así que ya saben todos, el Café Literario Adolfo Sánchez Vázquez de la 11ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo, será el 14 de octubre y estarán Armando Vega Gil y The Crystal Ship Band. Y ustedes pueden consultar los horarios exactos en www.cultura.df.gob.mx.
Décima primera Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México.
Un minuto para el comercial. Circo Literario.
Bueno, les avisamos a todos que pueden contactarnos para mandarnos sus propuestas y sus obras a circoliterario@hotmail.com para mandar su obra en archivos pesados, editorialcircoliterario@gmail.com. Nos vemos en el Facebook con el mismo nombre, Circo Literario, y en Blogger con un nombre nuevo, nos llamamos Guerrilla Literaria. También nos pueden encontrar en revista Circo Literario para mandar artículos de todo tipo, periodismo cultural. Los invitamos el 21 de octubre a nuestra presentación de la antología Circo Literario, ahí en el foro de investigaciones filológicas de CU. Nos vemos allá a las 5 de la tarde.
Verso de Estier.
Pues yo los invito a todos los que nos escuchan, es más, los reto a que vengan este domingo 16 de octubre a las 10 de la mañana, de 10 a 1, tienen tiempo para desayunar, los que quieran, por supuesto, otro se viene con la panza vacía, a venir al torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero 2011, donde van a desfilar más de 43 poetas que se van a disputar el campeonato este año. Y claro, también se aceptan réplicas, peleoneros, agresores, de lo que quieran. Es el momento para que se agarren a puetazos, arreglemos las diferencias, ¿no? Como quieran.
Cascada de palabras.
Busquen Mónica Gameros en Google y van a salir todas las redes: Facebook, MySpace, blog, Multiply, todo lo que tengo. Tengo como 15 redes diferentes. No hay manera de que se pierdan, siempre salgo. Y les aviso que el 24 de octubre voy a estar en el Metro Pino Suárez leyendo con Poesía en Movimiento. Vamos a hacer una mesa de puras mujeres poetas. Se va a poner súper sabroso, 5 de la tarde, búsquennos. El 26 de octubre voy a estar en Guatemala presentando un libro nuevo que me edita Letra Negra, una editorial guatemalteca. Y el 28 de octubre en El Salvador, en la Universidad del Salvador. Gracias.
Mi cielo.
Bueno, voy a estar aquí en... obviamente en la Feria de Zócalo, Stand 47, Carpa de Editores Independientes, frente al Palacio Nacional. Y el 21 de octubre estamos en Metro Pino Suárez, a las 4 de la tarde, un recital especial para amigos y colaboradores de Mi Cielo Ediciones. El 22, 23 y 24 de noviembre voy a impartir un taller de libro objeto en la Canaco. Y el 12 de noviembre en adelante, hasta más o menos finales, de noviembre, voy a estar impartiendo otro taller de libro objeto en York College, en Nueva York. Y rápidamente, para que vean más información a detalle, es www.micieloediciones.blogspot.com.
Laura.
Bueno, pues a mí me encuentran ahí en Google, ponen Editorial Fridaura y aparece todo lo que hemos hecho, todo donde andamos. Y los invito, bueno, el 18 a las 12 del día tenemos la presentación de El Infierno es una Caricia, es una antología de realismo sucio. Y el 22 tenemos también una novela que se llama Shinastli, en el Foro García Lorca. Y bueno, estamos ahí frente al Faro de Tláhuac, o bueno, la carpa del Faro Tláhuac. Ahí estamos todos los independientes que estamos aquí y los esperamos ahí a todos, vengan a consumir libros.
Literal.
Bien, doy primero la página www.libroalacarta.com. Ahí van a encontrar las distintas ligas a las distintas formas que tiene el proyecto. Si quieren buscarnos directamente en los blogs es limonpartido.blogspot. Mi Twitter es @andresmarquezm. Y bueno, los invito el día de hoy a las 20:30 horas en el Hostal Moneda. Se presenta un proyecto alterno de una editorial amiga, sincopenlinea.com, que también se presentará mañana a las 12 del día. Y el día a las 12 del día aquí en la Feria del Libro. El día domingo presentamos Traveling de Fernando Trejo, 17 horas. Ahí los invito, vamos a estar. Y pues sobre todo la invitación es a que vengan a la Feria del Libro, conozcan la oferta que tenemos, conozcan la oferta que no tenemos, que también es bastante. Y pues vamos quitando esa idea de que en México no se lee. En México sí se lee. Quizá lo que sucede es que no se compran libros. Entonces necesitamos leer y comprar libros.
Pues muchas gracias a Adriana Tafoya de Verso Destierro, a Mónica Gameros de Star Pro y Cascada de Palabras, a Mónica González de Mi Cielo Ediciones, a Juan Carlos Balovinos de Fridaura, a Andrés Márquez de Literal y a Jesús de la Peña de Circo Literal. Por supuesto que se los quedaron editoriales independientes serias en el tintero y por supuesto que haremos otra mesa redonda. Pero pues agradezco a las y a los presentes realmente. Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias.
Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Código DF va a seguir transmitiendo. Mañana a la 1 de la tarde salimos al aire, y toda la semana siguiente de 4 a 6 en vivo aquí en la Feria del Libro del Zócalo. Y de verdad yo los invito, a nombre de Código DF y muy particularmente de Palabras Urgentes, a que vayan a la carpa de las editoriales independientes. Hay mucho que encontrar. Pues vénganse aquí a la Feria del Libro. Yo soy Andrés Castuera y aquí estamos en Código DF. Estuvo José Luis Otelo en la operación, Daniel Barajas y Eric Morfín aquí apoyando. Y bueno, a todos los que están allá en cabina, nos vemos. Sigan aquí en Código DF. Hasta entonces.
Desciframos el código de las palabras y llevamos el mensaje a tus oídos. La transmisión especial de la 11ª Feria Internacional del Libro desde el Zócalo Capitalino ha llegado a su fin.